Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
Hoy te vamos a contar un récord porcino y por qué son tan admiradas las granjas de Famadesa. Vamos a hablar, como te decía, de cocina hebrea, de recetas hebreas. Visitaremos con Narbona Solís las bodegas Juste en Sanlúcar de Barrameda. Y el chef de 3345 Restaurant nos va a preparar hoy vieiras en panko. ¿Qué será el panko? Luego le preguntaremos a nuestro chef AB. Bueno, con todo esto, comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
No es fácil encontrar un producto de calidad que te acompañe toda la vida. Me gusta cuidar la alimentación de mi familia. Haz como yo. Consume productos Famadesa. Los nuestros, los de Málaga. Famadesa, la mejor calidad siempre en tu mesa. Visítanos en nuestra carnicería de Camino de Santa Inés 71, en Campanillas, Málaga.
Buen ambiente, buena música, comida magnífica. Ven y vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Déjanos sorprenderte con nuestra cocina, buena música y mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, Avenida de Plutarco 57, Teatinos. Vive nuestra revolución. ¿Te unes?
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Lo dicho, a esta hora, a la 1:32 de la tarde, vamos a adentrarnos ya en nuestra Cocina Más Cope. Como siempre, lo primero que hacemos es saludar a Carolina Guerrero, la responsable de comunicación de Famadesa. Caro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Pues no se te nota nada, no se te nota nada. Así que no me digas tú a mí, no, es que tengo la vocecica. Pues no se te nota nada, así que sin problema.
Buenas tardes también a todos los oyentes y mis disculpas por esta vocecilla. Bueno, pero estos fríos y estos calores no van a volver locos.
Está claro, y hoy con la lluvia, pues mucho más. Sí, oye, enseguida hablamos del récord Guinness, si te parece, pero me interesa antes hablar de otra cosa. ¿De verdad que los que se dedican al ganado porcino en el mundo mundial envidian las granjas de Famadesa?
Bueno, ese, queridos oyentes, eso es porque Pedro nos quiere mucho. La verdad que es general. El sector porcino de capa blanca cada vez está abogando más por el bienestar animal. Y bueno, el compartir con todos y contigo en especial la situación actual, no solo de nuestras granjas, sino de las granjas en general del sector. En concreto, ayer estuvimos visitando, porque estuvimos haciendo una grabación, y la verdad que yo quería poner en valor el cómo se encuentran los animales, porque eso al final repercute muy, 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 pero que muy mucho en la calidad de todo el producto que llega a nuestras mesas y a los hogares y a la familia malagueña. Entonces, es curioso, a mí me sorprendía, por ejemplo, cómo cuando el lechón nace y luego ya empieza lo que es la cría, hay una sección que podríamos llamarle guardería. Yo sé que tiene un nombre técnico, pero para que todos nos hagamos una idea, es una gran sala, es como la guardería donde dejamos a los niños cuando empiezan sus primeros pasitos, y es una sala tan bonita, con una luz tan cálida, con una ventilación natural, con calor, es decir, tiene un grado de calefacción, y ahí están los animales que nosotros mismos entrábamos a grabar. Pues imagínate el soporte técnico que tiene una grabación de un cámara, una iluminación, y ni se molestaban, porque estaban a gusto, ¿no? Entonces eso, en los últimos años, la verdad que el esfuerzo también por todo el sector porcino español, quizás siguiendo pasos de los nórdicos, los daneses en esto son muy punteros, en esto del bienestar animal, estamos consiguiendo grandes logros, y nosotros también, por supuesto, estamos sumándonos siguiendo esa rueda, y estamos muy a la vanguardia. En definitiva, estamos haciendo una inversión, que ahora mismo, pues cuando se pasa por aquí por Campanilla, se ve que nuestras instalaciones llevamos de obra ya un tiempo, y al final es poner lo que es la modernidad, la modernización al servicio de la tradición, ¿no? Siempre pensando en el producto final, que es el que llega a los hogares.
Uh-huh. Así son las granjas de Famadesa, admiradas en todo el mundo y parte del extranjero.
Oye, bueno, un dato curioso, ¿sabes? ¿Sí? Que en esa granja Incluso en esta guardería que yo te digo, les cuelgan como unos juguetes. Bueno, de hecho es que había unos palitos y una
pelota. Bueno, me decías a micrófono cerrado que tiene hasta pelotillas para jugar y todas esas cosas.
Sí, porque al final es una forma también, sí, es una forma de activarlos, de que estén mucho más dinámicos. Y porque había grupos de animales que estaban todos encima el uno del otro, porque así se dan calor, pegaditos a una zona donde hay unas planchas, que ellos se ponen unas planchas con calorcito que ellos se sienten allí más a gusto, ¿no? Entonces, a mí me pareció eso, ya te digo, lindo de admirar el trabajo que se está haciendo por parte de todos los compañeros, tanto los de Famadesa como los que intervienen en el sector cárnico, y si encima ya hablamos de que somos más de 400.000, 15 personas los que estamos trabajando en esto, ojo, que el sector porcino da mucho empleo en España.
Está claro. Bueno, pues ahí está ese dato, ese detalle que queríamos comentar de las granjas de Famadesa. Oye, ahora el récord, segundo récord Guinness que uh-huh. ha conseguido la Interprofesional del porcino de capa blanca. ¿En qué ha consistido ese récord?
Pues mira, el sector Interpor, de los que ya venimos hablando, nuestros amigos de Interprofesional, vienen haciendo un montón de actividades para lo mismo, ¿no? Para comunicar lo que se está haciendo y lo que se está haciendo bien. Seguramente, como en todos los sectores, hay cosas que mejorar, pero ahí vamos también poco a poco. Y ellos hacen las grandes campañas, el autobús aquel que vino para promocionar el sector el cerdo de capa blanca, pues dentro de ese autobús había una actividad que era hacer un origami, papiroflexia, que era un cerdito, y entonces tú te hacías una foto y se construían murales, ¿vale? Y bueno, el año pasado se batió ya un primer récord Guinness de el fotocol, la fotocomposición con origami, cerditos, que hasta la fecha se habían conseguido, que eran 5.800, y este año se ha superado 6.300. Esa sería la anécdota, pero lo importante aquí es que ha habido más de 6.300 españoles, entre ellos muchos malagueños que se acercaron al autobús, que han pasado a conocer de cerca cuál es el beneficio de la carne de cerdo de capa blanca, cómo se trabaja para que sea pues lo mejor posible a nivel de producto. La anécdota es el récord Guinness, lo importante es lo que va detrás.
Uh-huh. Pues ahí está, el récord Guinness que también queríamos destacar en el día de hoy de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, Interporc, a la que pertenece evidentemente Famadesa. Bueno, pues ahí están dos detallitos hoy de historia que también merece la pena, la historia del récord y la historia de cómo juegan los cochinillos en las granjas Famadesa.
Claro, la historia de las cosas bien hechas.
Exactamente. Oye, gracias, y en 7 días nos encontramos, cuídate del resfriado, ¿vale?
Feliz semana a todos. Gracias.
Venga, gracias. Hasta luego. Te decíamos en el sumario del programa que hoy vamos a hablar un poquito de cocina hebrea. Lo mismo hasta nos recomiendan alguna receta de un libro que acaba de publicarse y que se llama así, La cocina hebrea. Lo presenta precisamente una editorial muy querida en esta casa como es Almuzara, y lo ha presentado alguien que entiende mucho de ello, porque además de especialista en gastronomía es escritora, historiadora, en fin, que está rodeada de mundo gastronómico prácticamente desde chiquitica. Almudena Villegas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, me alegro mucho de oírte.
Sí, yo también, a vosotros.
Oye, la cocina hebrea, me imagino que aquí en Andalucía, en Málaga en concreto, que es donde estamos haciendo el programa, todavía a día de hoy, siglo XXI, muchas de las cosas que se hacen en nuestras cocinas de alguna manera procede de la cultura hebrea, ¿no?
Claro, fíjate, tiene dos variantes. Por una parte, es cierto que hay una herencia importante que, bueno, con la época, en toda la Edad Moderna, con los criptojudíos, y sin embargo, se cambiaba de religión, se cambiaba de vida por la supervivencia, pero se seguía cocinando. Es curiosísimo esto, que las recetas es mucho más difícil de cambiar de receta que cambiar de religión. Pero por otra parte, hay unas comunidades judías muy importantes en Andalucía y en Málaga también. Y esas normas que en el Levítico, fíjate, hace 3.000 años, empezaron a darse, siguen vivas todavía. Uh-huh. Es un caso inaudito en la historia de las civilizaciones y de las culturas, que una civilización siga tan viva, tan vital a través de su alimentación.
Oye, si echamos una visual a tu libro, a la cocina hebrea, ¿vamos a aprender fundamentalmente historia de esta cocina o también podríamos incluso hacer algo en nuestra cocina, alguna recetilla de las que propones en el libro?
Pues mira, en realidad son dos libros.
Sí.
Un primer volumen que es la investigación, que en realidad es pues la contar la historia a través de los platos en el Antiguo Testamento. Y en el segundo libro, pues prácticamente pues pasó lo que tú estás diciendo, que realmente esas recetas, pues algunas salían. Es verdad que la Biblia, la Torá judía no es un libro de recetas,
claro,
pero es verdad también que se pueden extraer. Entonces, yo conozco bastante bien la alimentación en el mundo antiguo, ya sabes, uh-huh, y gracias a eso, pues he podido replicar y hemos podido replicar algunas de esas recetas. Y de ahí ese segundo volumen, que es como el hermano pequeño. Pero en el primero es la historia del mundo hebreo vista a través de la alimentación.
Uh-huh. Oye, por cierto, hablando de historia, es cierto que, y lo cuentas, me parece, en ese libro de la cocina hebrea, es cierto que uno de los platos preferidos de Hitler era una receta absolutamente judía.
Sí, asómbrate. El mundo tiene estas cosas que, bueno, dices que hay que ver que todo va convirtiéndose casi en un ciclo, ¿no? Y que tiene mucha explicación, yo creo que al final de todo. Seguramente los cabalistas nos podrían hablar mucho de eso. Pues sí, el pichón relleno. Hitler tomaba muy poca carne, era casi vegetariano, pero le gustaba la carne. Lo que pasa es que no le sentaba bien. Y su plato preferido era el pichón. Que fíjate, el pichón tiene una simbología además en el mundo hebreo antiguo impresionante, porque era no solamente un plato que se comía, sino un plato que se ofrecía a Yahvé. Era un animal muy económico que se vendía en los centros donde había sacrificios y donde había culto, toda esa liturgia, y se ofrecían los pichones porque todo el mundo tenía acceso, porque se manipulaban muy bien y además se comían. Así que sí, la vida nos trae esas cuestiones y la investigación nos trae estas historias desde la manzana de Adán, desde el principio de los tiempos, hasta hasta las fiestas actuales del Shabbat, del Pesaj, la Hanukkah, el significado de la luz, todo esto.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, si queréis echar un vistazo primero a la historia de la cocina hebrea y luego si hay alguna receta de esa cocina hebrea, que con toda seguridad vamos a encontrar en Andalucía los ingredientes para esas recetas, pues evidentemente hay que echar mano de estos libros que ha publicado Almuzara y que presenta una experta en gastronomía como Almudena Villegas. Almudena, gracias por estar con nosotros un ratito. Enhorabuena por estos libros y te seguiremos teniendo en cuenta.
Muchas gracias y a comer bien.
Muy bien, igualmente. Gracias. Hasta luego.
Gracias. Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Buen ambiente, buena música, comida magnífica. Ven y vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Déjanos sorprenderte con nuestra cocina, buena música y mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, Avenida de Plutarco 57, Teatinos. Vive nuestra revolución. ¿Te unes?
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Dieciséis minutos escasos nos separan de las 2 de la tarde. Estamos en el Ecuador de Cocina Más Cope y todavía nos quedan un par de cositas más que contarte. Hemos hablado de la carne de cerdo, hemos hablado de la cocina hebrea. Siempre ya sabes que intentamos maridar nuestra comida con buenos vinos. Y hoy te traigo vinos muy nuestros, muy de la tierra. Como te decía al principio del programa, nos vamos a marchar hasta Bodegas Yuste, que está nada más y nada menos que en Sanlúcar de Barrameda, uno de esos vértices de ese triángulo jerezano vitivinícola que tanto nos gusta, ¿verdad? Bueno, pues hasta allí nos vamos a ir para hablar un poquito de esas maravillosas botellas que se pueden adquirir, que se pueden probar, que se pueden beber de esta bodega. El enólogo de Bodegas Yuste es Miguel Villa. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Es un auténtico placer, como siempre, hablar de vinos andaluces y sobre todo ya si estamos en Sanlúcar, pues mucho mejor. Que por cierto, el otro día me mandaron el menú que sirvieron en la gala de los premios Goya en Sevilla y me dio mucho coraje que los vinos que se sirvieron no hubiera ningún vino andaluz, fueron todos de fuera de Andalucía. Y mira que tenemos vino en Andalucía, pues no fueron capaces. Mucho guiño en la gastronomía, cosas de Andalucía, pero en la parte de los vinos se olvidaron que tenemos aquí maravillosos caldos que podían haber puesto. Da coraje, hay que reconocerlo.
La verdad que sí, yo también lo vi a través de redes sociales la carta y siempre te da ese pellizquito, ¿no? Que, bueno, hombre, que una gala con tanta, tanta personaje, ¿no? Y que no hubiera ni al menos uno o dos vinos de aquí, de la zona de Andalucía.
Tremendo. Bueno, pues se desaprovechó una oportunidad maravillosa para seguir dando a conocer, que es lo que nosotros intentamos también aquí, esos vinos andaluces que son una auténtica delicia. Cuando hablamos de Sanlúcar, evidentemente, Miguel, se nos viene la manzanilla a la cabeza. Pero vosotros tenéis lo que llamáis una manzanilla, que es la perla de Sanlúcar. ¿Quién es la Kika o quién fue la Kika?
Pues mira, además me pilla entre las botas de aquí, que con la venencia en la mano, que estoy con el capataz registrando.
Qué bueno.
Que queremos hacer una saca. Y te cuento, la Kika fue Caridad Brioso, la madre de Francisco Yuste, propietario de Bodega Yuste y Arhueso. Y ella es la que da nombre a la mejor de sus manzanillas, ¿no? A la Kika. Era el Caridad Brioso y él quiso homenajear con la mejor de sus manzanillas a su madre, ¿no? De hecho, en la etiqueta, cualquier persona puede verla, aparece un retrato de ella de la feria de Sanlúcar, con su copita en la mano, su gorrioncito de manzanilla en la mano, y viste la etiqueta de la Kika. La verdad que para nosotros es de lo mejor, ¿no? De Francisco Yuste, de nuestra bodega. Una manzanilla pasada con 12 años de crianza biológica al límite y muy gastronómica. Una manzanilla que te la puedes tomar al principio esperando a los amigos o la familia para comer, en medio de la comida o terminando con un arroz o con un buen plato de lo que quieras. La verdad que marida con lo que quieras.
Sí, porque lejos de pensar que la manzanilla es un vino para, digamos, copear, para abrir el apetito previo a lo que es la comida, lo que es el aperitivo. Más allá de eso, yo considero que la manzanilla también puede ser un vino magnífico para continuarlo luego en la mesa, ¿verdad?
Sí, perfectamente. Incluso ha habido restaurantes. Tú puedes elaborar un menú con distintas manzanillas de distintas edades. Conforme vamos avanzando en edad, la manzanilla va cogiendo estructura, va cogiendo más buque en nariz, en boca. Y puedes empezar con una manzanilla fina de 3 añitos para eso, para copear, pasar a una manzanilla tipo Aurora o tipo San León, en nuestro caso, de Bodega Yuste o de Arhueso, para continuar, y luego terminar con una manzanilla tipo La Kika o Reserva de Familia para los platos más potentes.
Y si luego después de comer nos ponemos una copita de brandy del vuestro, del Punto Azul,
eso, ya. Eso, del Punto Azul, ya apaga y vámonos.
Ya apaga y vámonos, efectivamente. Oye, una curiosidad, a mí me la contaron. Yo quiero que tú, siendo de enólogo y en Sanlúcar además, me confirme si esta historia es verdad. Ese sabor pelín salino que tiene la manzanilla de Sanlúcar se debe fundamentalmente al terreno en el que se cultivan las vides.
Esa exactamente, la albariza, normalmente la albariza, ese suelo blanco que aparece aquí en el marco, tanto en Jerez, Sanlúcar, en Montilla Moriles, ese suelo es muy mineral, está muy cargado de mineralidad, y ya la planta absorbe con sus raíces esa mineralidad y la aporta al fruto. El fruto ya molturamos, lo transformamos en mosto y de mosto a vino, ya tiene esa mineralidad in situ, ¿no? Dentro. Posteriormente, las influencias que tenemos aquí en Sanlúcar del viento de Poniente, un viento muy húmedo, muy fresco, y la crianza biológica aportan todavía más salinidad al vino. Por eso las manzanillas de Sanlúcar es una manzanilla tan sápida, tan salina, ¿no? Tiene ese punto tan gastronómico, como decía yo antes, que nos permite jugar con multitud de platos y ofrecernos la boca que tiene una manzanilla, ¿no?
Bueno, con multitud de platos. Si pone una manzanilla de la vuestra, de Bodega Juste Argüeso, y le pone al lado unos longostinicos o una tortillita de camarones de la zona, ya para morirse, ¿no, Miguel?
Y otro de los tándem, ¿no? Aparte de esta tortillita, una fritura o unos langostinos de aquí de Sanlúcar, un buen jamón ibérico de bellota, esa grasita, ¿no?, que tiene el jamón con la mineralidad y la sequedad que tiene la manzanilla, hace que sea uno de los tándem más sencillos, pero a la vez más rico, ¿no?, que existe aquí en Andalucía.
Las 2:10, yo sé que es un auténtico sacrilegio estar aquí Miguel y yo hablando de combinar manzanillas de Sanlúcar con jamón, con langostino. Es una hora muy mala para esas cosas, Miguel. Nuestros oyentes van a decir que hay que ver qué malísimos somos, pero es que es lo que hay que empezar a abrir ya boca, así que lo mejor es poner una manzanilla de Bodegas Juste sobre la mesa y tomarla con cualquier aperitivo que se preste, que las manzanillas estas ya sabéis, en la web de Narbona Solís, en Narbona Online, se pueden encontrar, o narbonaonline.com se pueden encontrar sin ningún tipo de problema, y merece la pena, que yo alguna de ellas he probado y la verdad es que es una auténtica maravilla. Miguel, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestro trabajo y a seguir adelante con vuestras manzanillas de Sanlúcar.
Muchísimas gracias a vosotros también por esa labor de promoción de nuestro vino, nuestra gastronomía.
A ti.
En nuestro programa. Un saludo, Pedro.
Ay, bueno, pues ya tenemos un poquito de manzanilla en la mesa, riquísima manzanilla de Sanlúcar, de esas bodegas Juste donde hoy hemos recalado. Y ahora nos queda pues el punto y final, que es hacer un buen plato. Para ese plato, como siempre, recurrimos a nuestro chef de cabecera, que es el del 3345 Restaurant, y que se trata de Manuel Estivali. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal,
buenas
Pedro?
Tardes. Sé lo que es una vieira, ¿vale? Pero ¿qué es el panko? Vamos a ver.
El panko es como un pan rallado más gordito que viene tostado en horno, un pan rallado japonés.
Pan rallado japonés.
Sí.
Y eso se puede encontrar en, o sea, si yo voy al supermercado y digo, una bolsita de pan rallado japonés, ¿me lo dan o qué?
Y se va a un buen supermercado con mucha variedad, sí.
Sí. Pero pues, si no, si es el supermercado del barrio, complicado.
Complicado.
Vale. Bueno, pues nada, pues ya sabéis, tenéis que ir al gourmet del Corte Inglés.
Sí, eso es.
Y lo mismo.
Mira,
ahí.
No lo quise decir.
Exactamente, y lo mismo ahí lo encontráis. Pero en el supermercado, si vais a vuestro Diego de... Digo Diego porque es mi charcutero de cabecera en mi barrio.
De toda la vida.
Exacto, si yo voy a Diego le digo, Diego, dame panko. Y me va a decir, ¿panko manteca o panko en aceite?
Panko tú, según decir.
Bueno, ¿cómo hacemos estas vieiras, vale, en panko que nos propones hoy?
Mira, primero tenemos que limpiar la viera. Cogemos las conchas, la abrimos, le quitamos la parte negra. Es la parte roja que nosotros no utilizamos. Y nos quedamos solo con las carnes blancas, con la parte blanca. Y reservamos la parte del vago de la concha, la parte honda. A partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tempura con harina de arroz, harina normal, en proporción... un tercio de harina de arroz, dos tercios de harina normal, y agua con gas muy fría, un poquito de sal, y ya está. Nosotros lo hacemos así, siempre.
Vale.
Ok. De otro lado, vamos a hacer un boñato al horno, batata. La patata dulce la ponemos en papel plata, con un poquito de sal, pimienta, y la asamos hasta que esté bien, bien tierna, y luego la vamos a triturar con un poquito de aceite de oliva, nada más, y la reservamos. De otro lado, vamos a hacer una crema de aguacate. Cogemos el aguacate, lo alineamos con un poquito de tabasco, un poquito de sal, pimienta, zumo de lima, y ya está. Y lo trituramos, y lo reservamos. Entonces tenemos la tempura, la viera limpia, el panko, la crema de boñado y la crema de aguacate. Y de otro lado vamos a hacer una salsa similar a una leche de tigre. ¿Cómo? Cogemos fumet, un caldo de pescado, le añadimos cilantro, cebolla, lima, y trituramos todo. Una vez que está triturado, lo filtramos, lo vamos a filtrar y le vamos a añadir un polvito mágico que sirve para espesarla un poquito.
Sí.
Porque queremos una textura más espesa.
Vale.
Y, vale, eso es lo que hay. Luego, entonces, ¿qué haremos? Pasaremos la... vamos a secar bien con papel la viera,
sí,
para que no suelte mucha agua. La pasamos por tempura y luego por panko. Hacemos rebozado. De toda la vida que se hace con huevo, harina, huevo rallado, nosotros lo hacemos con tempura y panko. Vale, en evolución, pero no queda de ser rebozado. La vamos a freír en aceite de girasol a 180 grados, 170 grados, y una vez que esté bien doradita, la sacamos de la freidora y la pasamos en papel absorbente. La ponemos en la concha, de la parte de abajo de la concha, con puntos de crema de boñato, puntos de cremas de aguacate y la nuestra salsita que nos aguarda la leche de tigre, que es muy similar a una leche de tigre, más espesa. Un ceviche caliente, más o menos.
Vale.
Una revisitación del ceviche. Y ya está.
Y
Y
ya
a
está.
comerlo.
Y con eso a comerlo, ¿no?
Sí, ya está.
Bueno, pues ya sabéis, como lo del panko es complicado encontrarlo en el barrio, ¿verdad? Salvo que vayáis a sitio especializado. En esta ocasión, más que nunca, yo te recomiendo que pases por alguno de los restaurantes de la cadena 3345 y ahí lo pidas, esas vieiras en panko que hace Manuel Estivali, que están para chuparse los dedos. Lo digo porque yo las he probado, ¿eh? En el 3345 de Plaza Mijana las he probado y están para chuparse los dedos. Emanuel, gracias y
Muchísimas
nos
gracias.
encontramos en 7 días, ¿vale?
Oído, hasta luego,
Gracias, hasta
chao.
luego. Bueno, y para terminar, el tiempo para mañana, porque si no tenemos buen tiempo para disfrutar de nuestras terrazas y de esa gastronomía que te proponemos algunas veces aquí, mal vamos. Bueno, podemos comer en interior, eso sí es verdad, que a esta hora, a estas alturas del año, en pleno invierno, es lo más lógico por otra parte. Para mañana, ¿qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Pues que vamos a tener cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales que podrían ir acompañadas de depósitos de barro, quedando poco nuboso durante el día. Hay polvo previsto para mañana, polvo en suspensión y probabilidad de calimas. El viento va a soplar de componente este, ocasionalmente fuerte, con rachas muy fuertes en el litoral y zonas altas. De hecho, para mañana sigue el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 2 de la tarde en toda la Costa del Sol. Las temperaturas, las máximas, se van a mantener sin cambios y las mínimas van a subir un poco. Para mañana la máxima la vamos a tener en Vélez, Málaga, 21 grados. Aquí en Málaga capital y en Marbella llegaremos a los 19, a los 18 en Antequera y en Ronda a los 16. Y ahora sí que sí, nos marchamos que sí, tenemos que poner la mesa. Hoy me he buscado un pinche distinto, me he buscado mi pinche no oficial, pero oficioso. Digo porque hace de pinche todos los días, de toda la semana, y hoy especialmente pues ha querido estar también aquí para comer algo. Me refiero a mi compañero Enrique Ortiz, que ha estado en la realización. Bueno, pues tanto él como yo nos vamos a preparar la mesa que llegan todos los invitados. Antes recuerda que a las 2 y 20 te contamos toda la información local con Carmen Cerván y Andrés García, y a las 3 de la tarde el deporte con Javier Bautista y casi con toda seguridad con un felicísimo y emocionadísimo Emilio Guerrero, que está, ya sabes, en Badalona, que ayer nos contó el triunfo in extremis de Unicaja, que le ganó nada más y nada menos que al Barcelona en la Copa del Rey de baloncesto. Primera victoria del Unicaja frente al Barcelona en la Copa del Rey, y lo contamos aquí ayer por la tarde, y lo que te vamos a contar mañana será la siguiente fase de la Copa del Rey, que será la que nos enfrente al Real Madrid. ¿Y si le ganamos al Madrid también? Jules está cao. Así que algo a nuestro favor. En fin, luego te lo contaré los de deporte a las 3, que si no me embalo y soy capaz de terminar contándote cosas de deporte. Los saludos de Pedro González. Nos encontramos en 7 días. Adiós, adiós, adiós.
Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo. Contamíname. Tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Camíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.